Neto. Entonces, ¿qué? ¿Sí me traen mis charales de Altamar, tú y Claudio o qué? Antes de que graben el calzón por fuera, porque después ya no quiero nada, ¿eh? Así que, por favor, muchos frescos de Altamar, aclaro, de Altamar.
Ay, lo que hacemos por mantener feliz a la edecán. Qué bueno que tú sabes navegar, Claudio, porque yo no sé nada de barcos ni de botes.
Ese Neto, yo te vengo siguiendo.
¿What? ¡Oh, no!
Just sit right back and you'll hear a tale of a fateful trip that started from this tropic port aboard this tiny ship. The mate was a mighty sailing man, the skipper brave and sure. Five passengers set sail that day for a three-hour tour, a three-hour tour.
Neto, Neto, despierta. Mira, ¿ah? Creo que ya se ve tierra.
Es cierto, hemos descubierto las Indias.
¡Bravo!
Mira, allá hay alguien, parece un humano.
Bonjour, étranger.
¡Estamos en Francia!
¡Oh! ¡No!
Ay, mientras espero a mis charales, vamos a escuchar con el calzón por fuera, edición Francia.
Bienvenidos a otro episodio muy especial de Con el calzón por fuera. Yo soy Claudio Cuevas.
Yo soy Neto Rivera y con nosotros se encuentra un invitado especial.
Que yo soy llama? Arnaud Copé.
Arnaud Copé.
Oh.
Arnulfo para los íntimos.
Ah, okay, okay.
Gracias, Arnulfo. Pues bueno, vamos a, como ya oyeron a la decana, esta es la edición especial Francia, donde vamos a hablar del cómic francés. Ya digo, ya seguramente todos han probado el pan francés, han dado beso francés.
Las papas a la francesa.
Es exacto. Hora de que conozcan algo del cómic francés que no se limita a Tintín y a Asterix, ¿verdad?
Tintín no es
francés. Tintín era belga.
Es belga.
Con L, Neto, con L.
Ah, la belga.
Y los pitufos de una vez.
No, y los pitufos, sí. Bueno, el cómic franco-belga.
Ándale. O francófono.
O francófono.
Ah, bueno. Pero antes de eso vamos a hablar un poco de unas notitas que encontramos.
Sí, así es, primero una noticia bastante trágica para todos aquellos que, como yo, crecieron leyendo cómics dibujados por George Pérez. Una pésima noticia, se está quedando ciego debido a la diabetes. Pero sí es cierto, no se rían de la tragedia.
No, sí, es que les está afectando mucho. Les afecta mucho el asunto.
Espero que esta risa sea por un colapso nervioso, ¿verdad?
Es el shock.
Es el shock.
No, sí, pero es uno de los artistas más importantes de la industria gringa.
Emblemático.
Muy, bueno, es clásico, ¿no? Yo creo que está así junto con Romita y todos ellos, ¿no? O sea... él le ha tocado dibujar muchos eventos muy importantes y es muy conocido porque dibuja como 400,000 personajes en cada página.
En el mismo cuadro, sí, es cierto, sí.
En el margen de la página, pone el arte.
Bueno, entonces, pues bueno, esa fue la noticia triste. Y ahora sí ya regresemos al tema de esta semana, que es el cómic franco-belga o francófono o flancoparlante.
También.
Bueno, vamos rápidamente. Resulta que a una semana de que se publique en Francia el libro de Ingrid Betancourt, a quienes ustedes conocerán, que era una candidata fuerte para ocupar la presidencia de la República de Colombia, fue secuestrada por la FARC, que son los grupos revolucionarios de Colombia. Fue liberada y se convirtió en una gran figura mediática. Pues bueno, a una semana de eso... En Francia, este miércoles pasado se estrenó el libro Ingrid de la jungla, Ingrid de la selva, en la cual se hace una sátira bastante ácida, bastante... ¿Cómo la catalogaríamos?
¿Mala onda?
Okay. Pues sí, digamos mala onda, donde muestra todas las características negativas de esta fulana. Claro que esto fue también a raíz de que demandó el gobierno, no recuerdo si al francés o al colombiano, por una indemnización por, pues por el tiempo que estuvo.
Yo creo que al colombiano, ¿no? Porque pues, los franceses lo están recibiendo, ¿no?
Pero incluso, o sea, creo que el gobierno, tanto el gobierno colombiano como el francés participaron activamente en su liberación. Sí. Entonces no entiendo por qué los están demandando.
No tengo yo ni idea. Los demandó y aparte hubo unas reacciones grabadas donde cuando se entera que no ganó el premio Nobel de la Paz, se nota bastante molesta.
Bueno, pero ¿y este cómic? O sea, ¿lo hacen ahí en Francia? Y
lo hacen en Francia, es publicado por la editorial Fluid Glacial. Ah. Y pues satiriza a Betancourt. Eso es todo, fin de este tema.
No,
es que también dentro de lo que vamos a analizar más tarde es que aquí no hay un cómic como tal que se dedique a criticar a personajes públicos, a personajes políticos. Bueno. Existen tiras cómicas dentro del periódico, de circulación
yo
nacional.
Yo creo que aquí, por decir lo que equivaldría aquí, podría ser el chamuco.
El chamuco, ajá. El Santos, el ser dotado, ajá, un poco.
Sí, o sea, pero sí, o sea, como, bueno, como dices, el Santos y, bueno, el Cerdotá son tiras, y el Chamuco sí es una publicación básicamente dedicada a la crítica, ¿no? Del,
sí.
Del público, de la política y de los personajes públicos.
Ahora que mencionaste quién lo publicó, mencionaste Fluid Glacial, es un periódico que apareció en los años 70, después del movimiento de mayo del 68, que fue el equivalente aquí al octubre del 68, donde mucha protesta social se levantó y todo, y en este movimiento de liberación social y sexual y todo este rollo, este Fluid Glacial empezó a sacar tiras cómicas, artistas de cómics que no habían podido llegar a ser publicados antes por censura, por presiones. Y Fluid Glacial, desde que existe, su tira es criticar al poder al poder establecido, que sea de derecha, de izquierda. Entonces ahora sí entiendo un poco mejor, porque Sarkozy, el actual presidente de Francia, usó mucho eso, el hecho de que había participado en la liberación de Ingrid Betancourt, como un argumento para decir, miren, franceses, yo he liberado a esta pobre mujer que está violada a diario por mercenarios colombianos, y lo uso como argumento político, pues. Oh. Entonces ahí sí entiendo ahora un poco mejor, sabiendo que viene de Fluid Glacial.
Ya ven, ustedes que criticaban tan amargamente esto, tiene un porqué. Vamos a Colombia para entrevistar. No es cierto. Bueno, es un cómic de 46 páginas y tiene totalmente el estilo caricaturesco, digamos, de los Pitufos. Si lo ven, es un poco Pitufos, un poco... ¿En serio?
No, sí te creo.
Un poco Pitufos, un poco, no sé, Asterix.
Fíjate que ahorita me acordé también que en Estados Unidos, no sé en qué estilo sea la historia, pero salieron varias historias de Sara Palin. Sí, sí, que era muy parecido, era como Red Sonja, pero era... Red Sara o alguna, ajá, cosa así, y salía en esos trajes y todo eso. No sé si también iba por la onda de la crítica o nomás era una onda así.
También sacaron un cómic con Obama, ¿no? Apareció sí, era en uno de Superman.
Con Spider-Man.
Spider-Man.
Y también había, de hecho, era un crossover con ese de Sarah Palin. También salía, era Obama de la selva. También era una cosa así medio rara.
Qué bañados.
Pero bueno.
Bueno, pues con eso terminamos las micronotas de noticias que no informan nada. Y pues bueno, para aprovechar la presencia de nuestro amigo Arnaud, vamos a hacerle algunas preguntas relativas a los cómics franceses. ¿Qué cómics leía usted cuando era niño, joven?
Pues, fíjese que los clásicos.
¿Leías Ingrid de la Selva?
No leía Ingrid de la Selva, desafortunadamente. Pues de niño así chiquito, como de primaria, uh-huh, leía más que nada a los Schtroumpf, o sea, los Pitufos.
Oh.
También a otro que se llama Lucky Luke, con acento inglés sería Lucky Luke, o las historietas de un vaquero ahí en el viejo oeste americano que va arrestando a malos, unos cuatro hermanos feos que se llaman los Daltons, y está acompañado de su caballo Jolly Jumper y de su perro Rantanplan. Y qué más, los Pitufos, Lucky Luke, Asterix, también porque mi abuelo había comprado como una edición así limitada de todos los ejemplares de Asterix con pasta así bien, bien fregona. Ajá, entonces bien me dura. Los receté varias veces.
Porque se ríe de Can. Ay, de Can.
Eso era... eran los tres que realmente leía, que he leído varias veces de niño, pero después ya he ido agregando más porque bueno, igual ya platicaremos de eso un poco más adelante, pero
de hecho,
el cómic
esas esas tres series que mencionas son, yo bueno, me imagino de las más famosas porque son de las que también se consiguen aquí,
sí,
en México fácilmente.
Claro, bueno, sí, yo no se me olvidó mencionar a Tintín
aquí y también leí Tintín.
Sí, claro.
Bueno, pero sí ha llegado a haber ediciones de los Pitufos.
Dice la decan que ella en el DF conseguía esas cosas. A un lado de los de las aventuras de Capulina y los,
sí,
super, o sea, sabios.
Y por decir Asterix y Lucky Luke, ¿sí? Ajá. Eso sí se consiguen en el mismo formato de allá de pasta dura, pasta así dura, como álbums o algo así, ¿no?
Sí, sí. Y bueno, y era para allá iba mi otra la siguiente pregunta. ¿Qué periodicidad tienen? Por ejemplo, aquí estamos acostumbrados a una periodicidad mensual.
Sí.
Okay, ya publicaron los Pitufos y tú decías, bueno, vamos, mamá, llévame a comprar mi nuevo cómic de los Pitufos. Ya transcurrieron 30 días.
No, eso creo que es una diferencia mayor entre el mercado americano, tal como se conoce el cómic, con una periodicidad de una vez al mes, o japonés, que es a veces aún más seguido. No, la periodicidad estamos hablando de un álbum al año, y eso es rápido, se me hace rápido.
¡Wow!
Sí, sí, sí. Son series que, sí, o sea, incluso hay algunos autores que llegan a tardarse unos 2-3 años entre cada álbum.
Sí.
Es que, bueno, eso tiene algo que ver con el hecho, bueno, creo yo que es que allá las series sí es una especie de trabajo más de autor, ¿no?
Sí.
No es como en Estados Unidos de que, okay, si el dibujante no alcanza a terminar el cómic, que entre otro,
claro,
a suplirlo, ¿verdad? O sea, ahí es como que el mismo dibujante y escritor van por todo,
sí,
el camino.
Sí, sí, ¿no? Yo creo que es una manera de concebir el proceso un poco más artesanal, digamos, y menos industrial. Por bien y por mal, eso es o sea, es rarísimo que una serie, por ejemplo, se cambie de dibujante, porque pues el aspecto visual y el guión van junto de la mano. Entonces, si tienen un concepto de una historia y que a medio terminar la historia pues cambian el dibujante, pues va a cambiar todo. O sea, el aspecto visual va junto con el fondo de la historia. Entonces, una diferencia, yo creo, mayor entre el cómic americano y la BD, como se dice en Francia, el álbum, el arte gráfico francés, pero diría casi europeo, por lo que conozco yo.
Sí, también de los cómics españoles que hemos tenido la fortuna de leer, también tienen este mismo formato.
Sí.
Ahora, otra pregunta. La diferencia entre cómic y BD, la bande dessinée.
Bueno, en Francia el cómic, la palabra cómic es exclusivamente para los cómics americanos, de superhéroes, la mayoría, y BD significa palabra por palabra tira dibujada, es decir, es pues el formato, la periodicidad, es otro estilo para, bueno, en Francia, en Europa, yo creo cómic es superhéroes de con calzones por fuera, con superpoderes, bien musculosos, bien boludos,
enseñando el paquetillo.
Ándale. Y ya, y exclusivamente a eso. Y lo que es la producción, digamos, europea, es bande dessinée y manga, pues para Japón, como aquí.
Bueno, a ver, la siguiente pregunta sería el cómic, el americano, ¿qué tan accesible es en Francia? ¿Se consigue en los mismos lugares donde compras tu cómic francés o es algo más especializado?
Sí, es un poco, si vas a una librería, donde te venden bande dessinée, Puedes conseguir algo de cómic, pero muy pocos, la verdad. Si uno quiere comprar cómic americano, en Francia va más bien a un kiosco de periódicos o incluso tiendas que se dedican a vender periódicos, como hay, por ejemplo, aquí en Hypermart. Y ahí sí consigues, junto con los periódicos o revistas tipo, no sé, de chismes, de cine, de música, y también van a tener algún rincón para la juventud decadente que quiere leer estas historias.
Y aprovechan y ponen
el delante. Y ahí lo consigues, pero sí es verdad, incluso en librerías especializadas, ahí sí los vas a encontrar junto con los BD, como cómic europeo, pero por lo general sí es más, lo más accesible va a ser un kiosco, una tienda de periódicos o revistas, ahí se compran, porque igual y como decíamos hace rato, por la periodicidad es algo un poco más, ¿cómo te diré? Industrial, no sé, o sea, sin la connotación negativa, pero algo más periódico que compras como una revista cada mes. Por ese hecho, es más común comprarlo ahí.
Y por el formato, supongo, también ¿no? Porque claro. Los venden, como sale el americano de 32 páginas, sí. ¿O venden recopilaciones así ya?
Antes sí, como en los 80s, la primera mitad de los 90s, lo solían vender un poco así recopilados, como, no sé, unos tres cómics ahí juntados en uno. Ahora depende de las series. Las series bien establecidas, así que todo el mundo conoce, lo siguen vendiendo así. Las series nuevas o de editoriales menos reconocidas, no sé, como Image, ahí sí los venden en el formato idéntico al del americano, como se puede conseguir aquí también. Así que son cosas de más fans, de más gente ya más. Que se adentró en esta onda, y ahí sí prefiere tener el formato como el original.
Y allá, ¿cómo ven al cómic gringo? O sea, ¿lo ven así como que es está, dijéramos, culturalmente al mismo nivel del cómic francés, o lo ven como algo menor, así como que es algo más,
sí, o qué tipo
más
de gente,
comercial?
Sí, ¿qué tipo de gente lee cómic del gabacho y qué tipo de gente lee cómic francés?
Yo creo que el cómic americano le llama más atención al público joven. Yo lo leía cuando tenía unos entre 12 y 17 años. Después, la verdad, ya un poco más grande, me empezó a llamar más la atención el cómic europeo, la BD. O sea, sí me sigue gustando, claro, pero, o sea, como es visto, es que el cómic americano es muy, como que hay un género así bien establecido del superhéroe, y es la imagen que tenemos. El cómic americano es un cómic de superhéroe en traje, aunque haya otras cosas, aunque haya cosas independientes, que Alan Moore, que otros autores, pero realmente es eso. Cuando, en cambio, la BD europea, los géneros se me hacen mucho más diversos, es decir, a BD superhéroes hay algunas, pocas, pero hay BDs de ciencia ficción, de adaptación de novelas, de clásicos de la literatura, hay de eróticas, hay de policíacas, románticas, de aventuras, de fantasy, de ciencia ficción. Es más diverso el género, entonces el cliché, justificado o no, es cómic americano, cómic de superhéroe.
Ok, bueno, otra pregunta, más o menos por ahí. Yo recuerdo que la última vez que estuve ahí muy enterado, el cómic Marvel era publicado por Panini.
Sí.
Era por Panini, y el cómic DC lo publica una editorial francesa también, que se llama, ¿no recuerdan?
No te podré... Sí, ahí, por ahí lo tengo, es que hice tomé mis apuntes antes de venir, estuve repasando. Ahorita te lo digo, sí, hay un editorial que tiene DC.
Bueno, y mientras...
Sí, mientras sigan. Sí.
Pero yo lo que te quería hacer una pregunta es, el cómic francés, uh-huh. Se ve como, o sea, toda la industria del cómic en Europa se ve como una sola o se ve muy, por decir, hay cómic francés, hay cómic español, hay cómic italiano, o todos, o sea, dijéramos, es fácil, por decir, estando en Francia conseguir uh-huh. cómics italianos, o es así como que no, o sea, nosotros es nuestra industria y
chauvinistas,
no dejamos que otras, no aceptamos tanto otras cosas.
Fíjate que sí, yo creo que el mercado del cómic en Europa es bastante segmentado por países. Porque, pues yo creo una de las principales razones son los idiomas. Como cada país tiene su idioma, los costos de traducción y luego la promoción que implique hace que sea bastante segmentado el mercado. En efecto, si vas a Francia, vas a conseguir, pues obviamente todos los cómics nacionales, digamos, y o belgas o suizos que son del mismo idioma. Ahora cómics de España, de Italia, de Alemania hay, pero los únicos que llegan a exportarse son los más exitosos, obviamente los que sí saben que al traducirlos, que es una inversión bastante fuerte, van a poder redituar algo y ganar algo de dinero. Es verdad que no hay mucha, y es una lástima, no hay tanta permeabilidad entre los mercados, eso es verdad.
Sí, un ejemplo, y que está aquí a la venta en Etcétera Comics, es el cómic K, por ejemplo. Ese es un cómic francés dibujado por Humberto Ramos. Y la última vez que tuvimos oportunidad de ir a España, compramos este. Y está en español. Sí. Está traducido al castellano. Ajá. Ese es uno de los ejemplos, como que acaba de mencionar Arno, que saben que va a tener algo de éxito comercial y se animan y lo traducen. Este es publicado por la misma editorial Glena. Bueno.
Mira, otra de las preguntas era, por decir, ya ves que en Estados Unidos hay mucho, volviendo que lo que identifica a Estados Unidos los superhéroes, hay mucho que es DC y Marvel, ¿no? Sí. Está muy clavado, son sí. esas dos editoriales y es así como que es la rivalidad. Uh-huh. Allá existe una cosa así tan marcada de que el lector dice, es de tal editorial. ¿O es más bien todas las, no importa la editorial simple, sino más bien los autores?
Sí, no hay tanta rivalidad. Lo que pasa es que es un mercado muy amplio. No pude conseguir cifras aquí del mercado estadounidense o mexicano en cuanto a los volúmenes de ventas. Pero en Francia la industria del cómic, que sea americano, europeo o japonés, representa 320 millones de euros al año. Es el 13% de las ventas de libros en Francia. O sea, uno de cada 8 libros comprado en Francia es un cómic. Entonces es un mercado realmente muy, muy, muy importante y tiene un crecimiento de un promedio en los últimos 4 años de 8% al año. O sea, es un mercado impresionante realmente. Y, o sea, hay varios editoriales, no son dos, son los más grandes son 8 editoriales y cada quien tiene un poco su rollo, su onda más bien. El que mencionaste, Glena, es más cosas de ciencia ficción o de fantasy. Hay otros, los clásicos, Dargaud y Dupuis son los cómics así tradicionales que son Tintín, Los Pitufos, Asterix, Spirou, los de siempre. Hay otros que se los humanoides asocian, los cuales vamos a hablar un poco más adelante.
Así es.
Esos son un poco, siempre han sido a la vanguardia, un poco tratando de traer una propuesta nueva, artistas desconocidos, pero que luego, pues al ser publicado por ellos, se volvieron bastante famosos. Así cosas más fumadas de ciencia ficción también, de distopías. O sea que cada editorial intenta un poco tener su niche, su especialidad, su sello, exactamente. Entonces, es lo que decía hace rato, o sea, como hay mucha diversidad de géneros dentro del cómic, no hay tanta competencia, decir, pues eso es Delcourt, ese es Glena, a mí me gusta Glena. No, más bien, si te gusta un género, ahí vas buscando, pero la verdad la gente no se fija tanto en quién saca cuál.
¿Quién lo publica?
Cuál historia. Ajá.
Perfecto. Bueno, y ahora otra pregunta. Ya habíamos comentado esto. En México, cuando se publicaron por primera vez los cómics de la editorial DC,
hicieron cambios en los nombres. Ah. A Bruce Wayne se le conocía durante...
Eso me da una risa.
Se le conocía como Bruno Díaz. A Bruno Díaz. Dick Grayson era Ricardo Tapia. ¿Cómo se llama? Hal Jordan, Raúl Jordán. Y la lista podemos seguir aquí otra media hora. Ajá. ¿Eso sucedía en Francia?
Sucedió al principio, en los años 50, cuando que eran las primicias del cómic americano en Europa, empezaron a traducir, por ejemplo, Flash Gordon se llamaba Guy el Rayo. Spider-Man le decían el Hombre Araña, pero aquí también, ¿no?
Aquí sí, también. Sí, incluso todavía en el título, creo que ahora dice Amazing Spider-Man y abajo dice el Hombre Araña.
Ajá. ¿Quién más? Bueno, algunos sí empezaron a traducirlo. Luego ya bastante, yo creo como en los 60s, que el inglés era muy de moda, la música inglesa, americana, perdón, con el rock y Billie Holiday y Chucky, bueno, todos esos, ya dejaron de usarlos. Hay algunos que se quedaron, ya me acuerdo, Wolverine, hasta la fecha, aunque el nombre inglés empieza también a ser usado, todavía la gente acostumbra a llamarlo Cerval. Eso es uno de los pocos que sí se quedó, como que pegó el nombre en francés, pero si no, todos los demás ya es el nombre original.
Bueno, él se ha cagoteado de eso durante muchas semanas.
Sí, pero es que Bruno Díaz.
Pero bueno, y luego vino el comeback cuando yo me enteré cómo se llamaban los duques de Hazard, los de Dukes of Hazard. ¿Sí? No saben ustedes, amigos, cómo se llamaban en Francia, por favor.
¿Cómo va? Asústame, alguacil.
Asústeme, alguacil, asústeme. Asústeme, alguacil. Fais-moi peur, se llamaba.
Sheriff, fais-moi peur.
Sheriff, fais-moi
asústame
peur.
Asústame, alguacil.
Asústame, alguacil. Okay. O sea. Bueno, aunque también después se volvió a cagotear de nosotros cuando se enteró que al robotcito acompañante de Luke Skywalker, que R2-D2, aquí le decíamos Arturito.
No, sí, es buenísima la traducción, es buenísima, porque sí se parece,
sí se parece.
Pero, o sea, ¿a dónde fueron a sacar esta idea? Pero sí es muy buena.
Ven acá, Arturito.
Y en francés decimos D2R2, lo pusimos al revés.
D2R2.
Sí, es D2R2. Y el C-3PO,
¿sí?
En francés no sé por qué le pusieron Z6PO.
¡Ay, calavera!
No sé por qué. Y el Darth Vader se llama Dark Vador.
Dark Vador. Suena como a... No más elegante, ¿sabes cómo suena? Suena como a galán de... A personaje de telenovela venezolana. Ven acá, Dark Vador.
Pero eso lo pusieron porque el Darth, la TH inglesa es muy difícil de pronunciar para muchos, incluso franceses. Nos dijeron, no, la TH no, mejor una K.
Sí, Dark, sí. Dark Vador.
Sí, mejor. Y aparte es Dark. Es
Dark Vador Allende. En México así se llama, Dark Vador Allende. No es cierto. Bueno, pues ahora creo que si no tiene otra pregunta o si nos quieres compartir otro dato. Bueno, y como dato curioso, en Francia se venden, no saben ustedes qué cantidad de manga. El manga se vende mucho, mucho, mucho. Incluso bueno, en España también hay tiendas especializadas en cómics gringos y que también venden BD, que tienen por separado la tienda. Imagínense que tenemos etcétera Comics and More para toda la mercancía que vendemos aquí. Y a una cuadra o a un local bastante cercano, etcétera, Comics and More, Manga Division, la división de manga. Sí. No sé si sucede eso.
Yo creo que es una tendencia mundial. El manga en todos lados está creciendo mucho, pero en Francia particularmente desde, yo creo, fines de los 80s, que llegaron todas las series, los dibujos animados ahí de Caballeros del Zodiaco y muchos otros. Ya empezó a llegar y ahora Francia es el primer importador de manga en el mundo. O sea, hay una cantidad muy, muy grande y muy exagerada de mangas y de todas las figurinas y estatuitas y de los otakus, ándale. Sí, es un mercado bastante importante.
Fíjate que yo creo que eso tendría que ver con el hecho de que el manga también maneja una gran cantidad de géneros, ¿no? O sea,
a lo mejor, sí.
No es tan, como dices tú, cerrado como el gringo que es superhéroes, sino que el manga sí Yo creo que si te gusta algún género, por si la fantasía, sí hay mangas de fantasía, ajá, hay mangas de, ¿sí?, ciencia ficción o de la vida diaria o cosas
y,
así.
Y
¿no?
Aparte de eso, el manga a menudo viene junto con el anime. Uh-huh, entonces eso, mucha gente llega al manga porque primero vieron eso en tele. Y como ese reino en, estamos en el siglo de la imagen, pues empiezan con la tele y luego van al manga. Nomás tengo unos datos de porcentajes, no de ventas, no los pude conseguir, pero de novedades. Son cifras del 2009 y lo que es el cómic europeo en Francia el año pasado representó el 43% de las novedades que sacaron este año, eran producciones europeas. De Asia, el 40% de las novedades. Luego venía lo que le dicen novelas gráficas, que bueno, son el 10%, y lo que es el cómic americano, el 6.7%. Repito, eso no son porcentajes de ventas, sino de novedades, pero da una idea un poco de las de la importancia del mercado, de la repartición, de la distribución de las zonas de producción, pues.
No, pues muy bien, muchas gracias por compartir esos datos con nosotros. Y vamos a empezar a ver si a partir del próximo año vamos a hacer nuestro propio cómic. Ya vimos que sí leen allá en Francia.
Exacto.
Uno de cada 8 libros es un cómic.
Ya ves, ya me vi con mi cómic. Tengo una idea, va a ser un hombre que viste mayas y se disfraza de murciélago.
Bueno.
Y sí.
Sí, por las mañanas por contador.
Sí, tal vez.
Bruno Rivera.
Sí, ¿cómo? Me está robando las ideas. Alejen a este francés de aquí. Y pues bueno, ahora sí, si ya no hay otra pregunta, vamos a proseguir con nuestra gustadísima sección de
reseñas.
Ok.
Bueno, y ahora tenemos un fondo musical muy especial, patrocinado por... Gracias por la Francia, por esta musicalización. Bueno, teníamos dos opciones para reseñar en esta semana, que es The Building Opposite, que es un cómic francés de... ¿Cómo le llaman a ese estilo?
Le dicen Manfra, porque es producido en Francia, pero con una influencia japonesa bastante fuerte.
¡Ay, calavera! Sí. Bueno, y la editorial se llama Nouvelle Manga, que es el nuevo manga, o la nueva manga.
La nueva manga.
Bueno, y la otra opción era Los Metabarones, Metabarón, que es de editorial...
Humanoid Associé.
Exacto, Humanoid Associé, que en Estados Unidos se llama Humanoides, nomás. Es la editorial Humanoides. Y esto es el intento de... Bueno, primero vamos a hablar de la editorial esta. Ya nos comentó Arnaud que... A ver, ¿se acuerda? Vamos a poner un examen. ¿De qué nos habló Arnaud?
Nos comentó que había varias... Bueno, que había 8 editoriales, más o menos las grandes, en Francia. Y de entre esas grandes está esta de los Humanoids.
Así es, que fue... Humanoids. Y constituida como tal en 1974, con nombres bastante fuertes en Francia. Igual, se los mencionamos ahorita y no les va a sonar ni uno. A lo mejor les suena Jean Giraud, ¿no?
Giraud, más conocido bajo el nombre de Moebius.
Ese seguramente le suena. Dibujó aquí en América con el formato americano y con el estilo americano el Silver Surfer, el deslizador de plata. Seguramente lo han de conocer, cuando menos han visto algún dibujillo por ahí, perdido. Bueno, exacto, lo formaron esta editorial en 1974 y hasta la fecha ya han pasado más de 1,000 dibujantes diferentes de 5 países que han colaborado en este proyecto. De las primeras cosas, y hubo una adquisición bastante importante para esta editorial, fue contratar al chileno nacionalizado francés, pero que vivió casi 20 años en México. ¿Cómo se llama?
Jodorowsky.
Alejandro Jodorowsky. Y vamos a hablar precisamente de un cómic escrito por ese vato, por Jodorowsky. Jodorowsky seguramente lo han de conocer por películas de culto como
El Topo
o Santa Sangre o Recién en la Montaña.
Y
Bando Ilis.
Y esa yo no la he visto, pero bueno, de hecho no he visto ni una. Pero bueno, no importa. Estamos hablando de cómics y no de películas. Bueno, entonces les vamos a hablar de un cómic
que él diseñó hace muchos años y era dibujado por este Moebius. Y el cómic era El Incal, donde se manejaban unos conceptos bastante fumados como el tecnopapa, la tecnogea.
Los metabarones.
Los metabarones, exacto. Tienen los peores nombres, o sea, la neta, yo empecé a...
Los nombres están chidos, ¿por qué no te gustan?
Son un poco marcados en el tiempo ochenteros, pero sí, están chidos.
Sí, 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 sí. Bueno, porque también el cómic que vamos a reseñar se publicó en Estados Unidos apenas este año, en el 2000, este año 2010, pero en Francia se empezó a publicar en noviembre del 92.
Bueno, de hecho, esta es la...
Son dos números.
El intento más reciente de Humanoids por entrar al mercado americano. Ajá. Porque, bueno, por lo menos que yo recuerdo, en los últimos 15 años ha habido 4 intentos. El primero fue ellos solitos, como ahorita, poner una sucursal, dijéramos, de Humanoids en Estados Unidos. Ajá. Intentando traer varios títulos. Obviamente empiezan con los más famosillos, que son estos de los metabarones, el Incal y eso. No funcionó. Después se asociaron con DC Comics. Durante año y medio estuvieron. Igual DC dijo, bueno, nosotros somos más grandes, igual podemos llevar a más mercado. Tampoco funcionó.
Algunas cosas se las publicó Image. Que le publicó Lucha Libre.
Ahorita está publicando Image, sigue publicando ese de Lucha Libre. Pero también hubo un intento por otra que se llama Devil's Do, me parece. Que ellos de hecho ni siquiera publicaron nada, o sea, anunciaron que iban a publicar, pero no salió nada. Y ahora otra vez Humanoid solito intenta volver a conquistar el mercado americano, ¿no?
Sí, bueno, y que no es algo privativo de las editoriales francesas querer venir a instalarse aquí. También las editoriales americanas han intentado trasladarse a otros lugares.
Sí.
Durante los 90s, creo, y principios de los 2000, recuerden, hubo Marvel México como tal. Y también, no me contaba que hubo Marvel Francia, ¿no?
Sí, no, y mucho antes de eso, antes de la Segunda Guerra Mundial, hubo el diario de Mickey en Francia, de Mickey Mouse, donde publicaban historietas de Walt Disney, junto con historias hechas por dibujantes, artistas que no tenían nada que ver con Walt Disney. O sea, usaban la imagen de Mickey para atraer a la gente, ponían sus propias historias y junto con ellas... artistas independientes.
Wow, mira ese dato, qué interesante. Muchas gracias. Y bueno, vamos a proseguir con esto porque ya se nos acaba el tiempo del show. Ya van 37 minutos. ¿Qué pasa?
Híjole.
Ay. Bueno, se trata de... Bueno, como si nos importa. Claro que nos importa. Nos preocupa, pero que no les vayan a salir almorranas a nuestros escuchas. Ya, pónganse. Es más, yo les sugiero, querido escucha, que te pongas de pie y hagas ejercicios de calistenia.
Camines un poco
mientras escuchas nuestro incesante parlotear.
Bueno, vamos a ver. Bueno, la historia principal era Incal, en donde los metabarones eran unos personajes que salían ahí.
Era un
ahí,
personaje,
¿no?
Que era el metabarón.
Un solo personaje, sí.
Bueno, me imagino que es como, bueno, para que le entiendan, es como si de Star Wars, ajá, dijeran, vamos a hacer ahora la historia de Boba Fett. Ajá. ¿Sí? Y de dónde viene toda la familia, del origen de la familia de los Fett, ¿no?
Muy buena analogía.
Es ahora, así son los metabarones. Esta historia... Pues así se apellidan, ¿no? Los Fett.
Los Fett. Los Fett.
Yo soy tu tío
Fett. Bueno, pero sí. Exactamente. Así. Bueno, entonces, el metabarón que aparece en Incal es el más grandiosísimo y más maravilloso guerrero que jamás haya concebido... La vida, así. Entonces, resulta que es el fregón más fregón de todos los fregones. Pero entonces, vamos a un poco atrás. ¿De dónde viene este interesante y enigmático personaje? No es cierto. O sea, sí tiene sus puntadas muy buenas. Tiene un dibujo bastante bueno. Que si bien no es al que estamos acostumbrados los lectores del mercado americano, te acostumbras en 3 páginas, que fue lo que a mí me costó. Yo de que, ay, este dibujo está muy raro.
Bueno, es dibujado por, ¿qué? ¿Se llama Juan Jiménez?
Por Juan Jiménez. Juan Jiménez. Que también, ya habíamos pensado esto, ¿qué tan francés es un cómic escrito por un chileno,
ya va a empezar,
dibujado por un argentino? Y llegamos a la conclusión de que es completamente francés porque va dirigido al público francés y a lo mejor por eso no ha funcionado tan bien acá.
¿no?
Las historias son universales, Neto.
Exacto.
Voy a publicar Hermelinda Linda en Francia y si triunfo luego hablamos.
Bueno, está bien. Fíjate que el santo tiene mucho pegue en Francia. Yo conocí al santo antes de llegar a México, Neto.
¿En serio?
¿La ves? ¿Eh?
Junto con los chicos de barrio, aunque no lo crean.
Y los chicos de barrio son orgullosamente de aquí de la comarca.
Se pueden conseguir discos de los chicos de barrio en Francia, aunque usted no lo crea.
Wow. Otro dato todavía más interesante y que me hace pararme el cuello.
¡Chiquirichipum!
Árale.
Sí, si se extinguen los discos de chicos de barrio aquí en México, ya saben dónde buscar, amigos. Bueno, es más, ahora que regresemos a México les vamos a traer su dotación de discos franceses de chicos de barrio. Y también la canción del venado yo la escuché en francés.
Exacto.
¿Cómo va la canción esa?
Se llama La Fiesta, pero así tal cual, no estoy traduciendo La Fiesta.
¿Y no te acuerdas de la letra más o menos que
dice? Ay, mi madre, trabajé toda la semana como un pendejo y ahora que llega el fin de semana quiero festejar con Antoinette y Jean-François y Micael.
Pero eso al ritmo de El Venado. El venado,
claro.
Sí, sí.
Dale, esa te consíguetela para ponerla ahorita.
Sí, bueno,
ya la hubiera traído.
Bueno, no se las enviamos.
No se la puedo cantar. No, mejor
no. No, así está bien, así está bien. Muchas gracias. Bueno, entonces, sí tiene conceptos muy chidos, pero también tiene unos conceptos bien idiototas. Ya les dije, el Tecnopapa. Los nombres de los personajes: Otón Bon Salsa, Doña Vicenta. Como que todo apunta para que sea, o sea, es muy mal indicio, Claudio. Como una batalla intergaláctica. ¡Rápido! Las tropas interestelares persigan a Doña Vicenta.
¡Ah, no queda!
Ay, bueno, tú quieres que se llame como un gringo.
La princesa Leia también suena feo, nomás que estás acostumbrado, entonces te hace chido.
Bueno, no me molesten, ¿ok? Estoy hablando yo. Bueno, o sea, este Jodorowsky tiene muchos detalles y a veces hace hincapié en cosas que no vienen mucho al caso. Bueno, nos va a contar el origen de la casa de los Metamorones, que empezó todo en un planeta hecho de mármol que se llamaba Mármola.
Sí.
Bueno, y si fuera de aluminio se llamaría Aluminiola.
Pues, ¿qué tiene? O sea,
bueno,
a ver, ¿cómo se llama este planeta?
Tierra.
¿Y de qué está hecho?
Acabo de perder mi punto. Bueno, hablemos de... Está hecho de agua, Claudio. La mayor parte del planeta está hecha de agua. Acabo de volver a ganar mi punto, idiota.
Pero debajo del agua hay mucha tierra.
Sí, no están molestando. Bueno, resulta que en el planeta Mármola existía un gran secreto. Y por eso habían vivido, pero lo mantenían como un gran secreto. Y por eso vivían para siempre, jamás en paz. Que era el aceite antigravedad. ¡Ah! ¿Verdad?
No, no.
Bueno, híjole. Y cuando descubrieron el gran y terrible secreto del aceite antigravedad, pues todo el mundo lo quiso, hubo una guerra, ahí fue cuando entra en acción el guerrero máximo del universo,
Otón,
mi hijo Otón, que tenía su propio hijo y que, bueno, total, tiene unas características de tragedia griega así bastante fuertes, en una vuelta de tuerca que yo no me esperaba, este mismo asesina a su hijo sin quererlo, y era su, o sea, cuando lo mata, mientras que estaba lloriqueando, uno de los asesinos de los que se habían robado, de los piratas interestelares, le da un balazo, un rayo, y le...
¿Pero a quién?
Al metabarón Otón. Espera.
Es que creo que estás contando muy así.
A ver. Les voy a contar nada más. Le amputan sus miembros viriles al metabarón Otón. Y el metabarón Otón.
Mini varón.
¿Y ahora qué era?
Varón disminuido.
Y ahora se le conocía como Otón, el gran varón. No es cierto. Entonces le ponen una prótesis, pero la prótesis de pene es una pelvis multiprotónica. Pelvis multiprotónica. Eso fue lo máximo del cómic. Ya después de leer de esto dije, bueno, ya mi labor se ha cumplido, me enteré de la existencia de la pelvis multiprotónica.
Ay, no.
Bueno, total.
Vamos a contar la historia. No. Bueno, pues no.
Es que leanla. Sí, vale la pena. Es más, vengan y cómprenla aquí, etcétera. tenemos servicio de paquetería. Viven en Campeche, se las mandamos. Viven en Tijuana, se las mandamos. ¿Qué? Con una réplica
de la pelvis multiprotónica.
Bueno, otra de la tecnología maravillosa que nos introduce, ay mamá, Jodorowsky, es un bioelectrograma solidificado. What? Era como un holograma que tenía los mismos poderes y características que
era el, como una copia del humano, ¿no?
Era como un clon hecho de luz.
Bueno, sí, que duraba un X tiempo nada más.
Sí, pero solo era un bioelectrograma.
Bueno, está bien. Es ¿te imaginas? No he dicho nada de que son los...
Ah, bueno, tú dilo, tú dilo, porque yo ya estoy perdiendo.
O sea, como comentó Neto, vivían en un planeta de mármol muy feliz y todo eso. Cuando descubren el secreto, pues dicen, bueno, pues ya ni modo. Venden el planeta y les dicen, pero de nosotros, vean, nos tenemos que ir a vivir a otro lado. Entonces, se van a vivir a otro lado, les dan una lana. Ahí es donde, ya nada más está, bueno, en la pelea por el planeta, se muere la esposa y tal, tal. Entonces el metabarón este se va con su hijo al otro planeta.
Sí, del planeta Mármola no sobrevive nadie más que estos dos.
Ah, sí, cierto.
Mi hijo, sí, Otón, sí. Otón, el gran varón. Sí. Y su hijo.
Y su hijo.
Y su hijo, que lo llamaremos, ¿cómo?
Otonito.
Otonito.
Entonces en el otro planeta, bueno, por azares del destino, se muere el hijo y ya nada más queda...
Lo asesina su papá.
Bueno, sí, lo asesina su papá. Entonces queda nada más este cuate Otón.
¿El no, gran varón?
El gran varón. Entonces él dice, no, pues ya no voy a tener descendencia ni nada de nada. Y bueno, por ahí le mandan a una chava y le hace un favor ahí a la emperatriz, le manda a una chava.
Una bruja alegre del planeta Shabadú. Shabadabadú.
Con esta conciben un niño.
Con todo y que no tenía pene.
Exactamente, entonces ya tiene un hijo. Y este dice, bueno, si no es buen guerrero, no lo quiero como mi hijo, ¿no?
Ah, no, pero ¿sabes qué? Déjame, nace la en un giro también bastante chido, las dos criadas que tenía Otón, el gran varón, secuestran a la esposa embarazada e intentan suicidarse. Se van a aventar de prepárense.
La torre más
alta. De la torre maxiprotónica. Se lanzan desde lo más alto, tratando de asesinar a la bruja de Chava Dabadú. Y a su hijo que ellas aseguraban iba a ser un monstruo. Entonces, este chavo traía tantito del aceite mágico del ermitaño, ¿no es cierto? De mármola. Le lanza un dardo, le atraviesa el vientre y queda flotando. Pero lo que no sabían es que iba a entrar en el torrente sanguíneo del pequeño nonato. Entonces, cuando nace, felizmente, ¡oh, ya nació nuestro hijo! Nace en el aire. Sí. Y queda flotando y llegan, ¡ay, mi hijo no tiene peso! ¡Es un idiota! ¡No sirve para guerrero! Entonces, dice, no, espérate, te voy a contar un secreto. Porque a mí, la neta, las brujas de Chava Dabadú me habían contratado para tener un hijo como Lady Gaga. ¿Cómo se llaman los que no tienen sexo?
Hermafrodito.
O sea. Entonces, y el plan era que en 7 años... Y te lo íbamos a robar y íbamos a derrocar a los emperadores actuales. Entonces, no, pues ¿sabes qué? Voy a matar a este hijo. No, no lo mates, déjame lo preparo para que sea el guerrero más ligero de todo el planeta. Y se van y en un entrenamiento así bien pesado que con el cual Luke Skywalker luciría como un idiota en su entrenamiento con Yoda.
Porque son 7 años.
Fueron 7 años.
Cuando tenga 7 años me lo traes para probarlo.
Sí, y le ponen unas pruebas bien cañonas. Se hace de amiguito unos animalitos muy bonitos y la primer prueba es asesinar a todos sus amiguitos.
Sí.
Ay. Total, llega, se enfrenta a Otón, el gran varón, a una prueba que le pone y sobrevive. Entonces se queda todo inconcluso y empieza un ritual de automutilación donde el niño se amputa sus piernas y se pone unas prótesis.
Bueno, no es un es un ritual de
mutilación.
Mutilación. Pero se supone que es lo que caracteriza a los metabarones, que en cierto punto alguno de ellos ha sustituido una parte de su cuerpo por una
biónica.
Prótesis biónica.
Protónica.
Protónica. Exacto. No cualquier prótesis, tiene que ser protónica. Así como el Otón fue la pelvis, al hijo son los pies. Bueno, que en ahí, bueno, el papá básicamente lo está torturando y le termina destrozando los pies y le pone unos pies Protónicos.
La ventaja de esos pies protónicos es que le apretaban un botón y podía hacer pasos de cha-cha-cha.
La ventaja es que como están pesados, el niño ya no flota. O sea, esa es la cosa, ¿no?
Sí.
Bueno, ya el niño se convierte en así como que es el mega guerrero.
De ahí nace la casta de los
metabarones.
Para el siguiente tomo viene otra resolución de dudas. ¿Qué va a pasar con las brujas de Chabadabadú? Y la verdad, o sea, maneja conceptos buenos, maneja conceptos ridículos, muy marcados por el año en que fueron creados. Pero en general es un cómic recomendable y... Ah, otra cosa, el dibujo está muy bueno. Está muy bueno. O sea, déjame les digo. O sea, cuesta un poco acostumbrarse porque, por ejemplo, las facciones no están trazadas. O sea, no están hechas con trazos, sino con colores.
Es como acuarela.
Es como acuarela.
No sé qué
sea. O sea, es un dibujo chido. O sea, las secuencias de acción están perfectamente logradas y puede llegar hasta emocionarte si acabas de comer peyote. No, no es cierto. No, realmente, o sea,
no, sí, no es. Es la tierra de Jodorowsky, ¿no? De todos modos.
Sí. Un mundo de peyote. Pues bueno. Ya no voy a hablar más de este cómic por el momento.
No, a ver, tú danos tu opinión de este cómic.
No, pues
a mí Neto me dijo una cosa que, bueno, que no te gustaba.
Lo que pasa es que este cómic en sí, Los Metabarros, no lo he leído. Yo conozco a Jodorowsky por un poco el Incal. Ajá. Y he leído otra serie derivada del universo del Incal, hecha también por Jodorowsky, que es la de los Tecnopadres.
Tecnopadres, sí.
¿Los Tecnopadres no son los hermanos de Selena?
No, son los que hacen...
Ah, son los Cumbia King, no importa. Andale, pero igual funcionaba como nombre.
Y no me gustó esta serie, eran tres tomos, creo. Pero también porque es muy difícil entrar en el universo de Jodorowsky así. O sea, yo creo que el Incal es una buena puerta de entrada. O no sé, igual y leer sus libros o ver sus películas antes, porque yo no conocía nada de Jodorowsky y me regalaron esto de los Tecnopadres.
Y dije, ¿pero
qué es eso? O sea, ¿qué es eso? O sea, para mí no tenía ni pies ni cabeza. Y en cierta manera, después de haber leído el Incal, tampoco tiene, pero... No, pero también se siente que, primero, tiene una imaginación creativa impresionante.
Sí.
Segundo, logra construir un universo que, aunque al principio parezca un poco así, completamente caótico, sí tiene líneas directivas. Que a veces se borran un poco porque agrega tantas cosas que te pierdes un poco en la historia. Estoy hablando del Incal más que nada y de los Tecnopadres, pero da la impresión a la vez de que hay algo atrás, que hay algún símbolo, porque Jodorowsky, conociendo un poco el personaje, es muy así de poner referencias ocultas al tarot, a la masonería, a los francomasones, esas cosas. Entonces, igual y hay también un ángulo de vista que no puedo tener porque me falta conocimientos de lo oculto, del mundo oculto, pero que igual y sí tiene, o sea, al menos da la impresión que hay más que la apariencia.
Sí, a mí, por decir, yo la primera vez que leí Los Metabarones, sí me sorprendió, como dices tú, la cantidad de ideas que te arroja. O sea, sí. Volviendo, si lo hicieran esta misma historia en Estados Unidos, no serían dos volúmenes, sería un cómic durante 10 años. Ajá. Para cantar la cantidad de historias que él te cuenta en 5 o 6 páginas.
Sí,
a mí te dice, y pasó esto, y pasó lo otro, y te presenta nuevos personajes, y te da a entender que esos personajes tienen una historia muy grande. Y,
sí, un background, o sea, muy grande.
Muchas, muchas cosas que te está aviente y aviente y aviente. Y como a veces sí es así como que demasiado y...
Sí, hay mucho material, y de hecho la prueba es que hay muchas series. O sea, está el Incal, que son 6 álbums, hizo antes del Incal, que son como 8, después del Incal, que son unos 5 o 6, los Tecnopadres, los Metabarones, y creo que hay más series así desde alrededor de este mismo universo.
Sí.
Y la verdad vale la pena, y se encuentra de venta aquí en Etcétera, Comics and More.
Sí.
Perdón, allá, es que ya abrimos nuestra sucursal francesa. Bueno, ya, dejen de molestarme. Arrêtez-vous. Ah, ya aprendí francés.
Bueno, algo, fíjate que, también para que más o menos entiendan cómo es el estilo de esta, se me hace como una referencia, sería si vieron, por decir, la película del ay, el quinto elemento, ¿no? Ajá. O sea, sí es así como que de ese tipo de historias podría ser, ¿no? O sea, sí, en el espacio con personajes así, sí, medio, sí, extraños, sí, con razas y... o sea, yo siento, así como que esa sería una referencia como que más gente podría conocer para que supiera más o menos de qué tipo
y
de...
Y al igual que es. Esta película, que Star Wars, sientes que hay un universo alrededor de todos los protagonistas que igual y no te es presentado así muy detalladamente, pero sientes que hay un universo y que de alguna forma tiene alguna estructura, alguna consistencia, uh-huh, que no logras percibir a través de un solo cómic, uh-huh, pero que ahí está.
Sí, sí,
que
sí,
no es solamente así un fondo y ya. Es más que, sí, eso.
De hecho, los Metabarones empezaron, como ya les dije, a publicarse en 1992 y terminó de publicarse en el 2003. O sea, 11, sí, años tardó.
Son 8 números.
Uh-huh. Fíjense, para que, sí, vean.
Como decías tú, es más o menos uno al año.
Año
más
y medio. Año, ¿no? Ajá, año, sí, y medio. Sí, sí.
Pues bueno, y aquí en América salieron los 4 tomos compilados. Bueno, son 4 tomos que resumen los 8 números.
Uh-huh. Sí, exactamente.
Y pues bueno, no sé si quieran agregar algo más, porque nuestro avión para México sale en unas cuantas horas y yo todavía no me he ni bañado ni comprado los croissants.
Más bien te has bañado a la francesa.
Me he bañado a la francesa, o
sin
sea.
Sin agua, no, sin jabón.
Solo perfume, así es. Y sí, tengo que ir a comprar, sí, los discos de los Cumbia Kings.
Exactamente.
Pues bueno, le agradecemos
a... Chicos de barrio.
Chicos de barrio. Con razón no hallaba. Perdón. Bueno, le agradecemos a Arnaud Cop que no, nos haya acompañado.
Gracias por invitarme.
Gracias por salvarnos del naufragio.
Exactamente.
Y pues bueno, nos vemos en futura... Nos vemos en el futuro, diría Marty McFly.
Bueno, gracias.
Fuera el Dr. Brown. Bueno, bye. Bye.
Adiós.
Mucha despedida y mis charales.